Vamos a abrir, por favor, en Ezequiel capítulo 15. En estas partes de Ezequiel, un segmento, por decir, lo que Dios tiene que decirle a Ezequiel y lo que él ya tenía que transmitir al pueblo, normalmente empieza así: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Entonces es como dar vuelta y en el cuaderno, como quien dice, nueva hoja de cuadriculada y di lo siguiente, anota lo siguiente. Entonces, lo que él dice aquí en capítulo 15, 16, si te das cuenta, luego igual, 17, vino a mí palabra de Jehová diciendo, y así va. Capítulo 18, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Entonces, y esta parte viene siendo, si te acuerdas, de lo anterior fue contra los falsos profetas, contra los príncipes del pueblo, que todos ellos decían que todos eran campeones y que iban a ganar, iban a salir adelante, nomás ten fe en Dios, y, o sea, como iban así. El problema es eso: somos más que vencedores por medio del que nos amó, no porque hay algo inherente, hay algo nuestro de por sí que nos haga vencedores o más que vencedores, sino más que vencedores en todas estas cosas. Y dice en todas estas cosas, Romanos 8, no sobre estas cosas o a un lado de y escabullendo todo, sino en todas estas cosas. Y dice peligro, espada, hambre, desnudez, etcétera, persecución y todo eso. En todas estas cosas, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces, siendo así, en el contexto de Ezequiel, ves una nación que no está pensando así, no está pensando, Dios es justo y santo, y si Él quiere decir, ¿saben qué? Ahora ya les voy a desconectar su wifi, ya no tienen PlayStation, ya no, o sea, un castigo horrendo. O sea, si Dios pone eso, hay una buena razón, porque Él es justo y santo. Entonces, en todo eso, cuando estamos en situaciones que puede ser que Dios quiere purificar mi fe, Dios quiere crecer mi conocimiento y el hacer un marco mucho más grande en mi entendimiento de quién es Dios a través de problemas o pruebas o aflicciones, y no es mala voluntad y no es ni siquiera ira. Pero aún así estamos a veces, y hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces estamos con un grupito de oración o con nuestros amigos y oren mucho por mí, porque Satanás está poniendo oposición. Cuidado, porque no es siempre Satanás. A veces lo que Dios quiere es que un muchacho acelerado se calme y baje los humos un poco. Entonces yo he estado en situaciones con diferentes amigos y asociados en ministerio, y a veces empiezan a reprender y Satanás no quiere esto y Satanás no, claro que no lo quiere, pero si tú vas a ser un idiota, por decirlo así, y bien soberbio, lo más seguro es que Satanás sí quiere que tú llegues allá a predicar en tu soberbia. ¿Sí me explico? No escuchando a Dios, no atendiendo a su palabra, sino simplemente de tu soberbia decir un rollo. Entonces Satanás probablemente te va a pedir hasta un Uber para que puedas llegar a tiempo. Entonces, cuidado con esas cosas. Ahora, Ezequiel entonces tiene una tarea muy difícil, porque Dios le dice desde el inicio y repetidas veces: hijo de hombre, no te van a hacer caso. Esto no tiene caso decir, pero hay que decirlo. O sea, eso es muy fuerte. Eso, o sea, nadie te va a escuchar. No tiene mucho caso decirlo, pero hay que dejarlo escrito como testimonio que después de todo pueden saber que hubo profeta y que pues, entonces sabréis que yo soy Jehová. Y eso lo dice y lo dice y lo dice. Y cuando llegas al fin de un segmento y dice eso, dices, a ver, ¿cuándo qué? Cuando todo esto suceda, sabréis que yo soy Jehová. Entonces todo sucedió y por eso guardaron lo que él escribió como libro de profeta. En el momento, él eran como de Twitter, algo así que ponía Ezequiel, dicen, ya va otra vez. Porque muy fuerte lo que habla, muy directo, menciona en los dos o tres capítulos anteriores, menciona nombres. O sea, está diciendo, como, ¿quién dice? Fulano, sutano y mengano. Entonces, y todos están así, o sea, se vuelve muy así la cosa. Todos están con su batea en el lavadero haciendo eso, viendo qué más, y luego qué más va a decir y qué más va a agregar a eso. Entonces, capítulo 15, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? Que es el sarmiento entre los árboles del bosque. Ahora, esto es una parábola, capítulo 15, de que Jerusalén y Judea es, el reino de Judea es como una vid. Esa fue plantada para una cosa, para dar uvas, para lo que siembras una vid, por decir. Entonces, pero quiso ser árbol y quiso ser importante, sí quiso ser grande. Entonces, viene con todo eso y otra vez, y ya se hace grande y todo eso, pero ¿qué tal arde? O sea, si yo tumbo un roble y lo echo a arder, ¿cuánto va a durar el fuego? Si yo tumbo una vid y lo echo a arder, ¿cuánto va a durar ardiendo la vid? Entonces, no es tan gran cosa. Parte de lo que les pasaba es que, y tenemos que entender eso nosotros, también es que ellos decían, no, pues es el reino que Dios prometió a David y su descendencia. Entonces, tomaban las promesas de Dios de su palabra para decir, somos invencibles, el pacto de Dios es pacto eterno y para siempre, que no le faltará hijo para sentarse sobre su trono. Porque más adelante, Ezequiel tiene que mencionar exactamente lo que está pasando para ponerlo en perspectiva y que vean, ellos han roto el pacto. Y que parte de eso, si leen la letra chiquita en la promesa de Dios, es mientras me teman y obedecen mi palabra, entonces yo haré esto. Entonces no lo estaban haciendo y Dios dice, y la promesa anterior a todo eso en Deuteronomio es, si ustedes viven así, yo voy a tener que hacer esto. Y tardó siglos realmente para llevarlo a cabo. Y a veces decimos, ay no, pues Dios es muy enojón, Dios es muy gruñón, como que no perdona y todo eso. Pero perdonó, ¿a cuántas? 100 generaciones quizás. Perdonó. Y por fin, cautiverio, desolación en Jerusalén y demás. Entonces, cuando tomas eso en perspectiva, podemos entender un poco más qué dónde tenemos que pararnos en esto. Entonces, podemos decir, no, pues yo me acuerdo cuando, yo siempre les cuento como el viejito que hizo un estudio bíblico en casa de mi hermano y él me discipuló junto con mi hermano y algunos otros en Navegantes y él siempre hablaba de necesitas ser lleno del Espíritu y era bautista, nomás quiero que sepas, no era pentecostés, necesitas ser lleno del Espíritu, necesitas ser revestido del Espíritu para hablar acerca de Jesús, necesita arder tu corazón como aquí dice en la Biblia, tienes que andar en el Espíritu, como dice en la Biblia, y siempre así, y siempre que abría la Biblia, yo miraba, o sea, yo así captando, grabándome todo, y él al abrir la Biblia, la mirada que tenía, era como si viera álbum de fotos de sus nietos, así, con ese amor y ternura, y eso me marcó. Y luego habló, y claro, cuando tienes 16 años, casi, y entonces muy impresionable, hablaba de cómo iban gateando a veces entre la balacera en la era de Al Capone y los gangsters originales de Chicago para llegar al Instituto Moody. Entonces iban gateando y los carritos de los 20, esos negros cuadraditos y los policías y todo eso, y ta, 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 y así, y para ir al instituto yo dije, eso es servir a Dios, eso sería. Ya cuando me tocó a mí, que voló una bala sobre la camioneta en la sierra, ya no era tan romántico, tan glorioso, pero en el momento, a los 15, casi 16 años, dije así, como que enmarqué una vida vivida en y para Dios, en Dios y para Dios. Entonces, Ezequiel era ese hombre. Y Dios le toma y dice, di esto, haz esto, camina de esta forma, vas a estar en desfiguros y vas a parecer muy ridículo para ellos, pero tú di lo que yo te mando. Entonces es muy fuerte porque no tenía muchos amigos, obviamente porque decía cosas no muy populares, pero eran necesarias. Entonces en este dice, por ejemplo, dice versículo 6, de eso es el qué hay de esa vid entre los árboles del bosque, versículo 6, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos. Otra vez, entonces, ¡pum!, sentencia. De esta forma. Ahora, mucho de lo que él está diciendo, y hasta a veces lo tiene que actuar, entonces muy visual, y va a llegar el momento que Dios le dice, hijo de hombre, ¿ves cómo vienen y se sientan ante ti? Casi traen ya sus palomitas, hijo de hombre. Vienen nomás para ver qué va a decir Ezequiel. No van a hacer nada. Te van a escuchar y luego van a salir y criticar. Entonces, eso es muy fuerte. Entonces, imagínate, Ezequiel, y tú párate y sonríe y diles lo siguiente. Entonces, es muy fuerte eso, pero entonces, y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Entonces, cuando Judea fue puesto en desolación, dijeron, así, al pie de la letra, exactamente todo así, rayado, subrayado, entintado y demás, todo marcado como dijo Ezequiel, así sucedió, igual con Jeremías. Acuérdate que ellos son como contrapartes, uno está en Jerusalén y otro está allá en cautiverio en Babilonia. Capítulo 16, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Eso es un insulto para los judíos en Judea, porque ellos dirían, no, mi padre fue arameo. Y eso fue parte del rezo tradicional. Cuando tú estás dando gracias y traes las primicias al templo, tenías que decir, mi padre fue arameo y vino de la tierra de Ur sin nada, para que tú de tu abundancia estés ofrendando a Dios. Entonces, y él lo cambia, no es arameo, o sea, Abraham, de la tierra de Aram, sino amorreo y tu madre etea. Entonces, ellos están así, los eteos eran salvajes, y los amorreos también, y siempre eran los enemigos perpetuos de los judíos, entonces, les acaba de insultar. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande. Llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Yo pasé otra vez junto a ti, te miré y aquí que tu tiempo era de tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Entonces, es muy visual lo que está diciendo. Entonces, imagínate los líderes de los judíos en cautiverio, es esto. Y piensa que probablemente tenía cierto ritmo o rima, medio hip hop de Babilonia. O sea, en hebreo, la forma de hacerlo, la forma de reiterar, era la forma de hacer una rima, también en hebreo. Entonces, como está diciendo y así, y fuiste esto, y fuiste esto, entonces hace ese movimiento mental, pintando con palabras, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz. piercings, ups, y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Eso es muy duro. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras, eras mía y suya de ellos eras. Es muy fuerte. Entonces, entonces, ¿qué está diciendo Dios? Me quebrantaste el corazón. Y toda la ira que viene es del celo de un marido que lo engañó. Entonces, o sea, todo eso, dices, y, o sea, para ver si algo hace una resonancia en el corazón de esa nación, en algo pudieran decir, ay, qué gacho. Ay, ahora sí que estamos mal. Entonces, ve cómo está poniendo eso. Suya eras, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellos. O sea, para hacer una imagen de plata en Jerusalén era de la prosperidad que Dios les permitió tener. Entonces les sobraba, entonces podían fundir plata o oro y hacer imágenes. Entonces Dios está diciendo, pero ¿quién te hizo prosperar? No era para que hicieras eso, ¿no? Entonces, muy, muy fuerte con eso, te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. Entonces, todos los hijos de Judá, Dios dice, estos son míos. Y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones para que desgollases también a mis hijos. Nos ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre? Y sucedió que después de toda tu maldad, ¡ay, ay de ti!, dice Jehová el Señor. Te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura. Y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales te avergüenzan de tu camino, se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. ¿Sabes lo que dicen en Rusia de los Estados Unidos? Que es Babilonia y Sodoma. ¿Cómo pueden los Estados Unidos decir no es cierto? O sea, ve eso. Tenemos que pensar, ¿sabes? Que en el Medio Oriente llaman los Estados Unidos Gran Satanás. Ahora dices, bueno, están equivocados. Claro que están equivocados, ¿verdad? Ahora, esa es la ventaja de México, que nadie le tiene envidia. Y muchas cosas que se viven y se hacen pasan desapercibidos, nadie comenta, nunca están ya con un celo feroz para quitar la Copa Mundial de manos de mexicanos porque nunca ha llegado. Entonces, todo, o sea, pero hasta eso es una bendición, Dios ha mantenido a México en cierta forma invisible. Pero es eso también, de vez en cuando Dios disminuye la provisión. Y tienen que mandar a sus hijos a trabajar con extranjeros que no los aman, que hablan otro idioma y no sirven al mismo Dios. Y eso fue el castigo que Dios advirtió a los de Israel, que si se apartan de mí, esto va a suceder y se acabarán tus ojos de llanto por los hijos que ya no ves. Entonces, vemos sucediendo cosas por el estilo en México y decimos, sí, pero, o sea, ¿quién quiere a México realmente? Hasta es bueno, tiene muy pocos enemigos también. Entonces, pero podemos leer todo eso y decir, Señor, lo malo de este pueblo, que Ezequiel les tiene que decir, es que el pueblo del pacto, es el pueblo de Israel, es el reino de Judá, que tenían a los levitas, que tenían el templo de Salomón, tenían todo eso, tenían la ley y los profetas, tenían todo eso. Una historia magnífica y que no estaban entendiendo. Dios no está hablando a los heteos, más adelante les va a decir, y a los amorreos y a los egipcios y a todos, también a ustedes, ey, porque están riéndose los amorreos, dice Dios que les va a quemar todo. Y los amorreos, ahorita voy con ustedes. Entonces, también Dios tiene algo que decir a las naciones de alrededor. Pero en Ezequiel mucho de lo que tenemos que leer no es, ay qué feo, sí que los príncipes y los que gobiernan y los que tienen influencia en México, príncipes y sacerdotes sobre el pueblo, qué mal están, digo, ellos no son del pacto, ellos no invocan al Dios de Israel. Entonces tenemos que ver qué es lo que Dios dice a su pueblo en el libro de Ezequiel. Y dices, entonces, ándale, ahora sí pica, ahora sí enchila. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos y tampoco con esto te saciaste. ¿Cuán inconstante es tu corazón? Dice Jehová el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera que en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Entonces, eso sí es muy feo, eso ya no es Disney, esto ya es palabras mayores. Lo que Dios está diciendo, ¿qué tienes? Estás enferma. ¿Qué tienes? A esta, para que coma, prostituye. Y tú, das lo que tienes para... No, hombre. O sea, ¿qué? Entonces, muy fuerte eso. Y ellos, imagina, y él lo tiene que decir, y todos tienen que estar así, los líderes del cautiverio están frente al profeta, dicen, bueno, es profeta, y dice, ¿por qué me senté en primera fila? Y no había celulares para que, y que salgas así. Que me están marcando, es muy importante, tengo que tomar la llamada. Y ya te sales y no regresas y como que lo brincas. Ve eso, o sea, qué fuerte para ellos estar así. Y está hablando de eso. Y el problema de los cautivos es que ellos decían, bueno, nosotros no. Nosotros somos los buenos, porque era la crema innata de la sociedad en Jerusalén, son los que llevaron cautivos. Ezequiel fue levita, Daniel fue de la descendencia de los reyes. Entonces, todos son, o sea, esos son los más nice y lo más de la batuta y todo eso en el reino de Judá. No, Dios conservó lo bueno y va a tirar eso. Y sí, pero por malos, porque no le hacen caso. Pero Dios está diciendo, estoy hablando con ustedes en el cautiverio. Jeremías está hablando a los de Jerusalén. Ustedes vienen de ahí. Entonces imagínate, vienes de Jerusalén, eres, tu tío es primo de así, que su cuñado y todos, todas las palancas ya están en Babilonia. Y todos están así, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y así llegan en su Mercedes-Benz y todo a la reunión para escuchar a Ezequiel. Entonces Ezequiel está diciendo tú y tú y tú. Y ellos ahora sí ya se ponen así incómodos. Entonces dice, versículo 34, y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Por tanto, ramera, oye, palabra de imagen, o sea, Dios está hablando así. Eso es muy fuerte. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, las cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer. Los mismos, las naciones alrededor que querían tener lo que ellos tienen y ser como ellos y tener algún vínculo y alguna relación con los amorreos, con los eteos, con los egipcios, con los asirios, con los caldeos, con todo esto, ellos son los que van a prender fuego a tu casa. Y crees que ya, o sea, ya son muy amigos. Dice, y los reuniré alrededor de ti, les descubriré tu desnudez y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Esto está muy fuerte. Entonces todo esto, y ya está diciendo, luego dice, y tu hermana Sodoma, y tu hermana empieza con eso, y Samaria. Porque dicen, bueno, no hemos llegado a Sodoma todavía. Alguien me entrevistó, para Semana Santa, un amigo que es locutor de radio en Tehuacán y nos conocimos hace mucho tiempo, entonces hicimos un video chat y me entrevistó y todo muy bien. Fue un chavo estudiante cuando lo conocí y ahora es todo un señor. Pero dice, pensando, no, pues ya hemos, como en los días de Noé, y no sé por qué sacó todo eso, pero entonces ya rebasamos a Sodoma, ¿no? Y me quedé así, digo, lo que Jesús dijo es que será más tolerable para Sodoma que para Corazín, Betsaida y Capernaum, donde Jesús hizo más enseñanza y más milagros, será más tolerable para Sodoma, porque ellos no vieron ni enseñanza ni milagros, tenían un tibio que fue Lot, el sobrino de Abraham. Eso fue su testimonio. Será más tolerable para Sodoma que para esos pueblitos en Galilea que vieron algo tan extenso y amplio y completo, la multiplicación del pan cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. O sea, piensa en todo eso y muy pocos decidieron creer. Entonces, cuando vemos eso, entonces dice, Jerusalén rebasó a Sodoma. ¿Por qué? Porque en comparación, su maldad quizás no sea mayor que en hechos. O sea, que si quiere decir cuántos adulterios, cuántas violaciones, cuántos asaltos, cuántos asesinatos. O sea, no más midiendo fríamente crimen y maldad, sino en proporción es mucho mayor por el testimonio constante que Dios dio a Jerusalén y Judea con los profetas, con los milagros. Cuando lees acerca de Ezequías y cómo Dios lo salvó del ejército de los asirios, ¿cómo es posible que el hijo de Ezequías entonces quema sus bebés en el fuego? O sea, es el hijo de Ezequías. ¿Cómo puede uno ir tan lejos en tan corto tiempo? Sodoma tomó siglos para llegar a donde estuvo. En Jerusalén tomaron semanas. Entonces, muy importante ver eso para nosotros, que por eso Dios dice, esto es enfermedad, esto es muy extraño. Y era como para que ellos dijeran, ¿tan mal estamos? Hace como 2 años, algunos líderes aquí en Semilla nos sentamos, redactamos una carta y la mandamos a un amigo en el ministerio diciendo, nosotros como amigos te escribimos. no como una autoridad, sino como una relación que hemos tenido contigo, y vemos que tú en tu vida y tu ministerio estás en peligro. No lo tomó bien. Entonces, ¿cómo es eso de Ezequiel? ¿Qué tal? O sea, si poniéndolo en los términos más lindos, más amables, te pueden gritonear. Entonces, imagínate lo que Ezequiel está diciendo, pero igual, ¿qué corazón endurecido está oyendo? Eso es lo fuerte de eso. Entonces, todo esto va a pasar, tu hermana mayor es Samaria, tu hermana menor es Sodoma, y todo esto, y así, versículo 59, todo esto, porque todos dicen, no, pues no somos tan mal como Sodoma. No, ya rebasaron. Y van a ser quemados como Sodoma. Y Samaria fue saqueado y vuelto un desierto por los asirios. Entonces, y ellos ya tenían eso. Es como si tú vieras al sur, que Centroamérica, salieron volcanes y quemaron todo lo que es Nicaragua, o Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá. Sabes que es juicio de Dios. Dirías, ¡ah! ¿Y qué hicieron para incurrir en ese juicio? Y luego, ¡pum!, vienen de China y de Rusia y destruyen con bombas nucleares todos los Estados Unidos. Y nomás queda México. O sea, entre lo que es Chiapas y el Río Bravo, así. ¿Qué pasó? Sí, Dios mandó a los rusos y los chinos con bombas nucleares y destruyeron los 50 y Canadá también, todos los United y Canadá. Entonces todo está en una desolación, solo viven unos coyotes y búhos y nada más. ¿Por qué? Porque se burlaban de Dios. Entonces en México se supone que se cierran los antros, ya no hay soborno, todos están de rodillas orando y Señor, líbranos de tal cosa. Ahora, ¿qué sería si en México entonces dicen, entonces, venga, y entonces peor que al norte y al sur? Eso es el caso del reino de Judea. Entonces, qué fuerte que se tenga que poner en esos términos. Pero mira lo que dice, 59. Pero más ha dicho Jehová el Señor: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto, que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. ¿Ves? Entonces, con eso, otra vez esa frase, cierra un segmento para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Entonces, cuando estás leyendo, eso es lo maravilloso para mí en Ezequiel, es que te quedas así, dices, pues yo mejor, o sea, si en la de Sirenita, en la tempestad al final, cuando Úrsula, la bruja del mar, estás, y cuando en la Bella Durmiente, ella está y la bruja se convierte en dragón y el príncipe está así, estás, o sea, lees eso en Ezequiel y dices, ay no, qué susto. Y Dios está diciendo, sí, voy a hacer todo eso, porque es justo, y yo soy justo y santo, pero yo hice una promesa, y eras mía, y lo vas a hacer. Eso es tremendo. No hay Dios como el Dios de Israel. No hay Dios como el Dios de Israel. El cristianismo es único en ese sentido, porque algunos dicen, mira, todas las leyendas de Krishna en la India son muy parecidas a cuentos que lo que hacía Jesús y sus milagros y todo eso. Y cuando escuchas lo que Buda decía a sus discípulos, suena muy bien como el Sermón del Monte. Y cuando, o sea, y hacen esas comparaciones muy superficiales. Buda se ofendería si alguien dijera, el que es el universo se hizo hombre, porque es diamétricamente opuesto. El budista está tratando de ser el universo. Y Dios que hizo el universo se hace hombre, un individuo. Es totalmente al revés. Entonces Dios, infinito y eterno, ¡vum!, nace y es bebé. Y muere en una cruz. ¡Qué diferente! Y con eso nos redime con todo el universo. Y el budista está tratando de perder el ser hombre y ser el universo. Entonces Buda diría, no, 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 sape para esos tres. Porque no pusieron atención. Igual, o sea, el hindú diría, no, no, igual, o sea, el hindú está tratando de lanzarse y perderse en el universo. Y aquí el universo vino y descendió y nació y fue acostado en un pesebre en Belén. El universo fue clavado en una cruz. Y Dios hizo justicia al universo sobre esa cruz. Entonces, muy fuerte al ver eso, que solo el cristianismo presenta el Dios que hace el juicio, se hace el criminal, el acusado, el condenado de ese juicio. Ningún Dios lo hace. Entonces, decir que Jehová realmente es como el Dios de Baal y de las naciones alrededor, y cuando llegaron los griegos, los judíos se enamoraron de otra idea de la deidad, entonces inventaron a Jesús, como más peace and love. O sea, eso es absurdo y simplemente quiere decir que nunca han, ni siquiera han visto franelógrafos de los cristianos, mucho menos leído la Biblia. Entonces, pero mira lo que dice, y sabrás que yo soy Jehová cuando, cuando yo perdone todo esto que hiciste, cuando yo te restaure a pesar de todo lo que hiciste, cuando yo te restaure. Entonces ve lo que sucede con eso, es cuando yo veo y comprendo el perdón de Dios, es cuando nace el temor de Dios. Si no, simplemente tienes miedo de juicio, y eso es lo que dice en Primera de Juan. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor, porque el temor tiene que ver con juicio. Entonces, ese miedo, ese temor de que no, pues va a haber juicio, va a haber juicio. El perfecto amor echa fuera ese temor, pero queda un temor sano, el temor de Jehová, que es principio de sabiduría, que es apartarse de la iniquidad, que es prosperar tu alma. Eso es el temor de Jehová. Y es eso, es que Dios como este, que perdona la iniquidad. Y no simplemente dice, bueno, borrón y cuenta nueva, sino él taladra sus manos con clavos para ser colgado en una cruz y llevar la justicia de esa maldad. O sea, no es borrón y cuenta nueva, es muerte y resurrección, mundo nuevo. Es tremendo. Ok, entonces, capítulo 17, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, propone una figura y compone una parábola a la casa de Israel y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar y la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas. Y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella y por los surcos de su plantillo. Y en buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese vid robusta. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces, se destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y aquí está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿No habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Eso es el águila de plumas de muchos colores y toma el cogollo, o sea, lo que es la mera copa del cedro, y lo llevó lejos a una ciudad de mercaderes, o sea, Babilonia. Pero llevó al rey, los príncipes, el mero rey, el que es rey ahora en Jerusalén, no era el rey. Fue tío y luego el hijo de ese tío quedó. Entonces, simplemente lo nombró. Quiere decir que los mejorcitos los llevó a Babilonia. El que quedó y el actual, Sedequías, inferior en todo. O sea, esos son puros saldos los que quedaron. Entonces, vino y tomó. Los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Dios les ofrece esto. Ustedes ya merecen perderlo todo. Pero vamos a hacer esto. Vamos a llevar la gloria del reino a cautiverio. El rey, toda su familia, todos los parientes, todos los sacerdotes, los levitas, todos los del estirpe más alto van a Babilonia a cautiverio los 70 años. Y los demás en paz, por favor, esténse en paz. Y no quisieron, sino se alborotaron más. Entonces Sedequías, cuando Ezequiel escribe esto, es que Sedequías se levantó contra Babilonia y se negó a pagar el tributo. El tributo era pesado, pero era para no olvidarse de que estamos en un castigo. Entonces, en efecto, dice, si no pagamos el tributo a Babilonia, nos alcanza y mandan dinero a Egipto. Entonces Egipto ya por ese dinero que no mandaron a Babilonia, sino a Egipto, Egipto ya va a mandar tropas para defenderlos de Babilonia. El problema es que hay una guerra civil en Egipto y ahora su ejército está ocupado y el rey de Babilonia está enojado y viene a sitiar la ciudad. Entonces, hizo pacto y le hizo prestar juramento. Sedequías tuvo que jurar por el Dios de Israel. Y como no le teme, pues sí juró por el Dios de Israel, pero una promesa que él no sintió que tenía que guardar. Entonces, pero él se rebeló contra él y enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará él que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, Dios está jurando ahora. Dice Jehová el Señor que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni un gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada para él en la batalla cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo. Ahora yo doy mi mano, dice, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia. Y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Ahora, si te acuerdas, Jeremías dice, di acerca de esto. Entonces, Sedequías va a ver al rey de Babilonia, pero va a terminar sus días en Babilonia, pero no verá esa tierra. Y lo que pasa es que cuando abrieron brecha, se escapa con su guardia personal, con el pequeño ejército que él conservaba, se escapan, pero los alcanzan en la llanura de Jericó. Entonces, le degollan sus hijos delante de él, le sacan los ojos. Entonces, él, lo que él ve es el rey de Babilonia, sus hijos degollados delante de él, le sacan los ojos y le llevan a terminar su vida en Babilonia y se cumple lo que Jeremías dijo. Entonces imagínate, la gente sabe que en ese detalle, ¿cómo es que verá el rey pero no lo verá en su tierra. Y los que trastornaban las profecías, los falsos profetas, dicen, sí verá el rey, pero no va a ir a tierra de Babilonia, porque va a espantar el rey como en los días de Ezequías. Entonces, ve como eso, cuidado cuando empiezan a sacar textos y decir, no, para nada. Mira, una vez no es suficiente. Cuando tienes que decir no 7, 8 veces, o eres abuelita, o qué, estás defendiendo algo. No. Cuando, ¿sabes qué? No soy sordo, di no, y ya explica por qué. Entonces, cuando eso está pasando, y los falsos profetas y rompiendo yugos, así Dios en 2 años va a romper el yugo de Babilonia. ¿Y cuál? Los rompió a ellos con hambre y luego tomó la ciudad. Entonces, muy, muy duro, muy fuerte, pero ve lo que dice. Versículo 21. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, que es lo que pasó. Y los que queden serán esparcidos a todos los vientos y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Así ha dicho Jehová al Señor. Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto. Entonces, todo eso va a venir un descendiente del rey, descendiente de David, cuando regresen del cautiverio. Y después van a estar todavía tributarios y demás en la tierra prometida, siglos y siglos. Pero ¿qué es? O sea, Jesús, los antepasados de Jesús vinieron del cautiverio en Persia. ¿Te das cuenta? Entonces está diciendo, yo voy a restaurar esto, yo lo voy a hacer, pero ya todos van a saber quién lo hizo. Y dará fruto, dice, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, y la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Entonces, siempre en eso, porque dices, no, pues antes yo decía, Ezequiel es como, a mí me deprime, es mucho, van a ver, y ahí está con el palo en la mano, y pero entonces empiezas, cuando lo lees, y lo lees suficientes veces, dices, Dios mientras está diciendo eso, está llorando. Todo el libro de Ezequiel, Dios está llorando. Y al final empieza a decir, ahora, cuando yo los planto, cuando yo los restauro, se va a ver así. Y Dios tiene más que decir sobre eso que sobre el juicio que viene. Piensa en eso, ¿no? Cuando lees la Biblia, piensa en eso. ¿Cuánto Dios tiene que hablar sobre lo que Él va a hacer después del juicio? Entonces, ya quedamos con el pendiente de capítulo 18. Que resuelve muchas cosas que hoy se discuten y se debaten y se enseñan y resuelve muy fácilmente preguntas de que por qué me va mal y seguramente hay una maldición y seguramente hay, ¿verdad? Entonces, todos nosotros decimos, pues yo sé, o sea, si Dios quiere maldecirme, yo le puedo decir por qué. Pero entonces vamos a ver por qué otra vez está diciendo, sí, esto pasa, pero mira quién soy. Otra vez, todo en esto, cuando Dios dice, cuando esto sucede, sabrán que yo soy Dios. También cuando los restauro, sabrán que yo soy Dios. Y el magnífico es cuando yo abro sus sepulcros y los levanto de los muertos, sabrán que yo soy Dios. Eso es para capítulo 39. Bien, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias otra vez por Ezequiel, por tomar de él y hacer un retrato de su nación, y hacer vivir, y hacerles ver tu palabra que Él les enseñó, y que pudieran ver e imaginar las cosas, y cuando sucedieran se dan cuenta, esta ya la vi. Entonces, Señor, queremos ser los que pudieron poner atención, tener respeto a lo hablado, Señor, y escucharte bien, y guardar las palabras de este libro. Señor, esperamos los días en que tú restaures, en que después de todo lo que habrás de hacer, Señor, también se vea el efecto de tu perdón y de tu misericordia. Y aquí estamos como primicias para dar testimonio de eso, Señor, que tu bondad ha sido real, ha sido grande para nosotros, aunque también la vara ha sido dura, tu perdón nos puso en pie y nos vestiste, Señor, y nos cubriste. Y lo reconocemos, Señor. No queremos encontrarnos en los caminos del reino de Judá con todos tus dones en nuestras manos, ofreciéndonos a otros. Señor, danos un corazón fiel, un corazón que entiende y hasta que tiemble ante tu bondad y tu perdón. Haznos temblar, Señor, por amor, por lo que tú has hecho. Déjanos recordar alguna vez cómo nos encontraste tirado en el campo. Déjanos recordar eso y decir, nunca me apartaré de él. Y danos un corazón fiel, Señor, y oídos atentos a tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.